El problema que me planteo es explicar una aparente paradoja. En el siglo XVIII hubo reformas del aparato de la Real Hacienda y obviamente, bueno, digamos que fueron positivas, digamos. Las veremos, así que no insisto de momento en eso, pero en muchos aspectos la situación aparentemente mejoró en relación con el siglo XVII. Y sin embargo, termina la monarquía borbónica en una crisis absolutamente catastrófica en la que la insuficiencia de la Real Hacienda tiene un papel fundamental. Pues obviamente ahí algo ha fallado, el problema es saber qué y dónde. Voy a intentar dar una respuesta. Pues bien, primer aspecto, la remodelación institucional. La remodelación institucional, a ver un poco si encuentro, se puede resumir bajo unas ecuaciones. Ya, con algunas ecuaciones. No os asustéis. Es forma sintética de poner en una sola línea algo que hay que ver conjuntamente y que se puede explicar así, pero de forma extendida, que hace que se va a perder el hilo. Pues la primera ecuación es el producto fiscal global, lo que pagan los españoles a la hacienda real, ¿ok? La hacienda señorial, la hacienda municipal, la hacienda esta PF es la fiscalía foral y PE la eclesiástica, ¿ok? O sea que vemos de entrada que la hacienda real es solo parte, es algo que todos sabemos. Primera vía para aumentar los ingresos del rey, obviamente, entrar a saco en los demás. Si nos fijamos en la hacienda real, vemos que se compone, por una parte, de los productos, luego volveré sobre la ley, del producto de lo que llamó la dialéctica merced gracia, a la que se aludió ayer. Y volveremos a insistir sobre este aspecto porque es, a mi juicio, una aportación de recursos a la monarquía que se ha infravalorado. La penalidad, dicho de paso, la sitúo aquí. Considero que es una modalidad especial de esta dialéctica merced mérito. Porque por debajo de esta dialéctica, por gratuita que parezca, siempre hay un intercambio de recursos. Todo está por saber si se pone por escrito para garantía de las partes o no. E insisto que es un aspecto que infravaloramos tremendamente, especialmente cuando hablamos de la hacienda de los siglos XVII, y difícil de medir, pero enorme. El segundo aspecto son las rentas encabezadas. Lo que pasará a ser en el siglo XVIII, fundamentalmente las rentas provinciales, pero que aplicado a la hacienda americana sería, no sé, no soy especialista y no me atreveré a decirlo, pero ya podéis llenar la etiqueta sin problemas. Segundo aspecto, la renta general, las rentas que se cobran sobre mercancías circulantes. Sobre este punto volveremos también. Monopolio del sal, monopolio del tabaco, FE, las contribuciones eclesiásticas a la hacienda real, las gracias, cruzadas, etcétera, etcétera. FI, la contribución de la hacienda indiana a la hacienda en Castilla, también volveremos sobre este punto, y aquí la variación del endeudamiento, que para estudiarla me apoyaré en mi ponencia de Toulouse de hace 2 años, de la que espero verla publicada antes de morirme. Bien, no es de todo tu culpa, pero y todo esto, por favor, todo esto es función de un factor que tampoco hay que olvidarse, que es la eficacia global de la parte. Que también esto, como vamos a ver, introduce un margen. Así que la ecuación, no hay que asustarse, es una forma de ver claramente a dónde se puede. Habréis notado que uso letras de tipo distinto. Las negritas son partidas que prácticamente no se pueden aumentar. O que por lo menos el rey no puede aumentar. Rentas encabezadas porque, como bien se sabe en la época, encabezar una renta significa congelar. Prácticamente. A menos de intentar una reforma de un alto precio político, y cuando digo alto precio político, el último ministro de Hacienda de los Borbones antes de 1808 lo sufrió visitarme, cuando huyó de los franceses, paró a hacer etapa en Valdepeñas, le tomaron por un espía francés, dijo: no, soy el ministro de Hacienda, con más razón quiero. Hinchado por la población. Sí, nada menos. Tampoco las rentas eclesiásticas en principio no se pueden subir, sino difícilmente, aunque veremos que estas se van a cambiar. Y por fin el endeudamiento. Os expliqué, vimos hace 2 años que entre 1700, como finales del 17 y la guerra de la independencia de Estados Unidos, el crédito de la ley de España estaba por los cielos y eso de dejar correr la deuda pública ni hablar. En versatilidades recursivas, las rentas que pueden aumentar, incluso que van a tener un gran dinamismo, sal y tabaco, pero que no depende ese aumento de una decisión real. La gente marginalmente se puede hacer publicidad para el tabaco, pero consumir tabaco es voluntario. Lo mismo la sal. No van a intentar todo para obligar a la gente a consumir más sal, hoy el contrario. Pero hay un límite. Esto, principios del siglo. Si pasamos ahora a mediados del siglo, cosas han cambiado. Tenemos la misma ecuación central con dos diferencias. Primero, las haciendas forales, dejo de lado Navarra y el País Vasco, que son marginales, las haciendas forales han pasado a engrosar la hacienda real. Mejor todavía, la eficacia de las haciendas forales ha crecido de forma notable. No solo han pasado a la hacienda, sino que pagan bastante más. Por otra parte, una serie de reformas de las que hablamos ayer, pero que vamos a recordar rápidamente, han aumentado de forma más que notable la eficacia del sistema recaudador real. Así que teóricamente la monarquía tendría que estar mucho mejor de lo que era. Y sin embargo, si se miran las cifras, es una serie artificial que reconstruí a base de varios elementos parciales. No es exactamente así. Os doy aquí el resultado en índices. Desde 100 acá hasta finales del siglo. Tenía que, para que sea esto correcto, haber deflatado estos números en función de los precios. Desgraciadamente trabajo en Lyon y en Lyon no tenía la bibliografía suficiente para hacerlo, así que la versión definitiva será. Para daros una idea, sin embargo, entre 1722 y 1778, más o menos, los precios aumentaron un 50%. Así que todo lo que en esta línea está por debajo de 150 quiere decir que hubo menos rendimiento de lo de antes. Veis que las rentas encabezadas, rentas provinciales y sobre todo el equivalente, los equivalentes, los 3 o 4 puntos, tarifa plana. Hay que añadir que al aumento del precio, de los precios, se sobreimpone un aumento de la población que es más que notable, entre un cuarto y un tercio. Esto quiere decir que, obviamente, la idea de crear las rentas provinciales no fue tan buena idea como parecía. Lo que sí aumentó fueron las rentas generales y van a seguir aumentando. Comercio. No está mal, está por encima. En el periodo, en el último tramo después de la Guerra de América, obviamente con mejorar la percepción, con el comercio libre y con el boom de las Indias, magnífico. Único problema, en caso de guerra, esto, como bien se sabe, slash sale, precisamente cuando se necesita dinero. El tabaco. La niña de los ojos de Felipe V, eso sí lo podemos entender. El problema es que de 1760 en adelante fue terminado. Ya consumen la cantidad de tabaco que pueden consumir, se intenta ir subiendo los tipos y aplicación modélica de una ley clásica, sube el contrabando y los ingresos igualitos. La sal, como os decía, intentaron imponer el acopio. El acopio era muy sencillo. A cada pueblo se le da entrega el primero de enero una partida que corresponde al número de vecinos. El pueblo tiene que pagar y luego se rehace vendiendo a los vecinos. Pero tampoco funciona. Los equivalentes, ya lo hemos visto, lo que sí sube son es el producto de las rentas eclesiásticas. Es una cosa que no me explico, pero el hecho es que sube bastante, tanto la cruzada como los demás. Muy probablemente porque en parte está relacionado con los diezmos, que sabemos que en la segunda mitad del siglo ya crecen de forma desmesurada. Y sobre todo lo que crece es el apartado de varios, que representa una buena cantidad, prácticamente lo equivalente a las rentas provinciales. Es un montón de rentillas, como lo llaman, el azogue, la pólvora, el aguardiente, hay que poner un despacho de aguardiente en tal sitio, hay unas obras en obreros, lo vamos a... etcétera, etcétera, etcétera. Es muy interesante el que estas pequeñas rentas, muy flexibles, que se pueden subir el precio sin consecuencias políticas graves, lo que en Francia llamamos le recette de poche, y que los ministros gustan tanto de ellos, porque además afectan productos que no son de primera necesidad y colectivos relativamente limitados. Estas sí suben. El problema es que no se puede administrar la monarquía ibérica a base de recette de poche. O sea, ¿qué puede haber fallado? Pues para entender lo que ha pasado, si técnicamente el núcleo central de la administración de Hacienda mejoró, se racionalizó, hay que ver lo que hay alrededor. Hay que ampliar la mirada y hacer lo que empezamos a hacer ayer, ya. Es decir, considerar el aparato institucional de Hacienda como el núcleo de un conjunto de factores mucho más amplio, que vamos a intentar desmenuzar ahora. Y luego examinaremos las relaciones entre este centro y la periferia. Lo primero, ya lo aludimos ayer, pero creo que hay que recalcarlo, es el peso de los condicionamientos técnicos. Y el primero de todo las características de la obligación fiscal. El consentimiento del impuesto es la cosa la más aceptada del mundo. El impuesto tiene que ser consentido. Mariana ya, cuando lo menciona, lo dice como la cosa más natural. Ripia y Gallardo, que escriben un manual para los cobradores de la Hacienda, también lo dicen como la cosa más natural del mundo. Con dos salvedades. La primera es que una vez que ha sido consentido, que el consentimiento ha sido repetido cierto número de veces, pasa a ser la renta propiedad del rey. Ya, y toda la historia de la Hacienda es la creación del consentimiento de nuevos impuestos que después de cierto tiempo, conforme por otra parte a las reglas del derecho de la época, pasan a ser del rey y ya. Problema, para consentir hace falta que un organismo consienta. O sea que para consentir hace falta juntar cortes. Como desde 1665 no se juntan cortes sino para jurar al heredero, decidir a la isábica o quitar a la isábica, pero sobre todo no para debatir de problemas que interesan a los sitios de la gente. Esto quiere decir que de 1665 en adelante la monarquía tiene que trabajar con un perímetro fiscal intocable. El atarse un brazo por razones políticas. Otra vez la política que ayer vimos que es omnipresente en la historia de la Hacienda. Segundo aspecto que nos obligamos habitualmente es que el consentimiento del impuesto, sí, pero una vez que el impuesto ha sido pagado e ha ingresado a las arcas reales, con esto el rey hace lo que quiera. Puedo prometer y promete. Sí, sí, es para la deuda pública. Y no le pueden decir nada. Lo único que pueden hacer es no montarle la segunda puta. ¿Cómo no lo juntar? Pues, total, entre el contribuyente y el Estado hay un estado de desconfianza mayor incluso que el que sentimos hoy en día. Porque, bueno, obviamente la política dinástica de Felipe V, el castellano de Aguirre, le importa relativamente poco, ¿eh? Por no decir otra cosa. Flandes es bien sabido en el siglo XVII, hasta que le tuvieron que pagar, dejando de pagar. Y Portugal, cuando Felipe IV intentó reconquistarle, el Castilla le dijo, no, para eso no pagamos. Pero entonces lo podían hacer, en el 18 ya no pueden. Segunda consecuencia, las estadísticas sobre el gasto público, en concreto de esto. La idea de publicar esto, y esto lo será en todos los regímenes antiguos, el último estado europeo que publicó sus cuentas y no las guardas secretas fue el Imperio Ruso, a mediados del 19, cuando, y lo hizo porque la banca internacional a la que yo iba a pedir dinero, pues dijo, díganos cómo está la cosa. El ministro de Hacienda se asustó tanto que dimitió. Primero pidió una orden escrita de la marca y cuando la dudó, no, esto ya no es un gobierno, abrimos la puerta a la revolución, me voy. En Francia, de hecho, de paso, el control efectivo sobre el gasto, ¿no? El control teórico, se implanta a propósito de las cuentas de la expedición de los 100 hijos de San Luis, que fue, desde luego, una consecuencia absolutamente fundamental para Francia. Para decirnos, segundo aspecto, igualmente básico, pero ya más conocido, es la falta de información. No se sabe dónde está la pasta. Ya aludimos a eso, ¿bien? En un país donde no hay cadastro, donde no hay contabilidad de empresa, no os preocupéis, cobrar es dar palos de ciego. Más, aún teniendo la información, la administración de la época no la sabe manejar. Mira esto. El tío que lo hizo estaba tan orgulloso que lo mandó a sus jefes en Madrid pidiendo un plus de calidad. Es una hoja del cadastro de la Ensenada de Asturias que se supone resume el estado económico de un pueblo. Pues, como veis, el carácter sintético de la cosa no es obvio. Imaginaos 10.000 pueblos de España puestos así, y a ver lo que se hace con eso. Cuando comparo con documentos administrativos de finales del 19, donde todo esto se va a resumir en el número importante para saber lo que se puede cobrar, es otra cosa. Y esto, insisto, la falta de técnicas administrativas adecuadas es un factor que solemos dejar de lado. No me gusta mucho la historia de las representaciones, pero a veces es absolutamente imprescindible. Para ello, sintetizar es escribir con letra menuda y apretarlo todo en una sola hoja para que el ojo lo vea todo de golpe, aunque no lo entienda. Tercer problema estructural, a distancia, que ya hablamos ayer de eso. Que en el caso de la Hacienda española se va a traducir en dos aspectos. El primer aspecto de todos conocidos es la diferencia, la distancia entre España y Indias, que hace que hasta finales del 18 el rey de España tiene dos haciendas que comunican de forma, bueno, mal que bien, algo más de lo que se creyó durante mucho tiempo. Todo no se limita en esas líneas, pero obviamente mal que bien. El segundo aspecto, que también ayer tú hablaste de eso, es la dificultad de mantener solventes todas las cajas en cualquier momento, aunque se tenga la pasta. Para nosotros, hoy en día, estamos tan acostumbrados a hacer un giro con una firma en internet, o un poco antes, un giro postal, con un telegrama al banco de tal sitio y se abre un crédito, que no nos damos cuenta de lo que significaba antes hacer eso. Desde luego, incluso se llegaba a llenar tareas de reales y a andar, pero era poco práctico, y había que encontrar colaboradores que lo hicieran. Es absolutamente fundamental. Y por fin, el peso de las contribuciones extrafiscales, la V de la ecuación, sobre lo que, bueno, que son de dos tipos. Algunas son obligaciones no monetarias, pero no menos efectivas, deber de defensa. Todos los regimientos de milicia que constituyeron una parte importante del ejército español a finales del 18 y no lo peor técnicamente. El hecho de que cualquier alcalde se tenga que poner al servicio de la ley para cobrar, por ejemplo. El hecho de que cualquiera pueda recibir una comisión para hacer tal cosa o tal otra y va, porque es obligación. Esto permitió durante mucho tiempo. Intenté calcular lo que hubiera significado para el Estado francés pagar como profesionales a todos los que hacían la mili a finales del 18, y os puedo decir que es una educación más que nada. Segundo aspecto, las contribuciones pro mérito. A la vez hay que ir a las relaciones de méritos, que desgraciadamente tienden a ocultar, pero algo tiene que haber. No me acuerdo que virrey de Perú, el primero del 19 de los Borbones, tiene un problema y consigue que le presten varios centenares de miles de ducados. Por eso, crédito personal, esto no figura en contabilidad pública, es un arreglo, pero, y esto cambió de veces. Cuando el profesor Godocho, que tuve de catedrático en Toulouse y nos contó la cosa, intentó hacer lo mismo en 1940, porque faltaba el Sabanas en su regimiento, y él, como gran especialista de la revolución, le dice a su coronel: ningún problema. Riquísimo, lo vamos a hacer una riqueza. El coronel puso el grito del cielo, ni hablar. En el antiguo régimen ningún problema. Y luego se pagaba o no se pagaba, esto es otra cosa, pero será un mérito que luego el rey compensará de una forma o de otra. También es una variable que tendemos a infravalorar, y más porque cuantificar es dificilísimo. Aunque, como vamos a ver, hay forma de resumas de cero. Todo esto se puede traducir en una serie de sistemas casi institucionales, actores en los que hay que pensar, instituciones financieras para la financiación a corto plazo, letras de caja y cosas por el estilo, importantísimas para entender el funcionamiento de la economía general, como lo demostraste. Todo el sistema bancario para la financiación a largo plazo, sobre la que vamos a volver enseguida. Todo el sistema de arrendadores y contratistas para las instituciones reales, que pierde peso en el siglo XVIII, por lo menos en cuanto a arrendamientos, pero en cuanto a contratas, sigue fundamental. Segundo aspecto, los informadores y cobradores locales, absolutamente básicos. Los ayuntamientos, fundamentalmente, que como lo vimos ayer, no insisto porque esto es conocido, son una pieza fundamental de la maquinaria de la relación. Tercero, los buscamercedes, que van a ir poniendo pasta, haciendo servicios diversos. Y por fin, el peso de las contribuciones extrafiscales. Todo esto forma un sistema complejo, que no puede, es demasiado complejo para trabarse como una mecánica bien engrasada. Todo lo que se puede hacer es encontrar puntos de equilibrio más o menos satisfactorios. Así que yo ya no hablaría, como lo hice antes, de reformas de la relación. Yo vería más bien distintos equilibrios en la historia de la relación. El primer sistema equilibrado es el del siglo XVII. Es un sistema descentralizado, basado en la autonomía de cada caja, pero proximidad con todo lo mejor. Son los mismos informadores locales los que son tesoreros. Saben dónde está la pasta. Y cuando se necesita, saben. Claro, cuando ellos quieren. La descentralización del sistema hace que no se puede controlar administrativamente y que tiene que ser regulado con normas que no son las de la Real Hacienda, sino las de la empresa privada. De ahí la importancia de los asentistas, cuyo papel fundamental es movilizar su red de negocios para coordinar el trabajo de las 1000 y pico cajas que solo en Castilla manejan el dinero del rey. El Consejo de la Hacienda no tiene ni remota idea de dónde está la pasta. El asentista que tiene sus agentes como tesoreros en varios sitios, él lo sabe. Y los otros le son fieles porque están haciendo negocios provechosos con él. Problema: la gran política en eso queda lejos. El rey no puede juntar, aunque lo tenga, el dinero suficiente para poner 20.000 hombres en el campo, a menos que esta gente lo quiera. Lo intenta todo, intenta los millones, no sé cuántos millones de la causa pública que se pone de lado, no viene. Intenta, pues no funciona. Con los Borbones, nueva reforma, que va a llevar a otro equilibrio. Racionalización. Uso a breve esta palabra que no me gusta, pero es así como lo interpretaría un economista del sistema cobrador, con cuatro apartados claros definidos por la forma en que se cobra. Creación de la Tesorería General, donde entra todo con un número limitado de cajas y se sabe dónde está el dinero. Casi, en todo caso, muchísimo mejor que antes. Y regulación administrativa, ya se publican una serie de reglamentos que se llevan a cabo, cosa nueva, por lo menos en gran parte, pero muchísimo mejor que antes, para regular el funcionamiento del sistema. Ya el REL puede pilotar su real hacienda. Problema, todo el sistema periférico queda marginado y tiene la dura sensación de que le han marginado. Pues la colaboración sencilla. Ya el crédito nada, un año de presupuesto y luego se corta. Que los municipios, desde luego, pero el gran negocio que hacían antes ya era un 4% sobre el producto de la renta, con todo el cuidado que esto nos da. De verdad, ¿por qué no podemos hacer otra cosa? Y las mercedes, pues siguen importantes, muy importantes, pero estoy convencido de que a medida que pasa el tiempo, tienen menos peso en el relativo que antes. O sea que se ha conseguido esto y ha resultado estancamiento de los ingresos. Divina sorpresa que va a darle un respiro al sistema alrededor de 1780 con la invención de los vales reales. El rey se reconcilia con la banca y la banca le proporciona este sistema tan fantástico. Vuestra Majestad firma un papel, promete un 3% y tiene dinero, aunque es de México y no pueda pasar. Es fantástico porque potencialmente significa la integración de la hacienda indiana a la hacienda europea, solucionando lo que era la mayor debilidad del como único factor del sistema español frente a los demás. El único problema es que la cosa era tan fácil que la van a usar masivamente y que van a trasladar a América el peso de los gastos europeos. Y las haciendas americanas que eran con el superávit que luego se chupaba para Europa antes, a principios del siglo XVIII, van a empezar a tener que financiar los bares reales, entrada a saco en los bienes eclesiásticos en América y ya sabemos las consecuencias.
Siglo XIX, principio del XIX, no del XVIII.
Finales del XVIII, principios del XIX. Entonces, ¿por qué se dejó llevar así la monarquía española? ¿Eran imbéciles? ¿No sabían lo que hacían? Obviamente no. El problema esta ha conseguido a finales del 17 algo que ningún otro país, excepto Provincias Unidas, había conseguido antes, es que la oligarquía local controle el Estado. Ya las guerras no son las del rey, son las de los que toman la decisión. Resultado, los gastos de intermediación gigantescos, que significan en España compensar a los que ayudan, convencer y todo esto. No lo viste. Inglaterra, que económicamente pesa, pero no tanto, es capaz de enfrentarse con Francia y España reunidas. Y Francia y España están condenadas a seguir o a perder su papel internacional. La guerra de los siete años fue para Francia una llamada de atención brutal. La guerra de la independencia de Estados Unidos la ganamos literalmente por los pelos, pero literalmente así, era quien estaba más agotado. Y a los tres años de eso, cuando los holandeses se sublevaron y quedaron amenazados por una ofensiva prusiana, que Luis XVI, rey de Francia, decidió ayudarles, su ministro de Hacienda le dijo, sí señor, pero ¿con qué? Y entonces el bueno de Luis XIV pues, emprendió una reforma de su hacienda, cuyo resultado fue esa mañana, el febrero del 93 en la que dejó su cabeza en la Plaza de la Concordia. En España, claro, se planteó también el problema. La solución era relativamente conocida, la solución inglesa, la solución que aplicamos en Francia durante la Revolución. O sea, transformar la Hacienda Real en la Hacienda Nacional, controlada por representantes del reino, que ya se llama la nación, pero desde el punto de vista de la Hacienda es lo mismo. El problema es una decisión política, es una decisión política absolutamente dura que se negaron a tomar. La tuvieron que tomar a la fuerza cuando al perturbador inglés se negó el perturbador francés. Y claro, cuando el ejército de Murat llegó a Madrid, ya hubo mal que bien, de todas formas ya no había rey, y lo que sí, no lo sabemos. Todo esto para deciros que, ratificando lo que dijimos ayer, estoy absolutamente convencido de que una historia de la Hacienda se tiene que hacer a dos niveles. Obviamente a nivel técnico es absolutamente fundamental, pero a nivel técnico, no solo la técnica propiamente hacendística, que es fundamental, pero que ella nos va a permitir entender cuáles son los condicionamientos técnicos que están dando. Y la otra, a nivel político, saber por qué se toman o no se toman decisiones absolutamente fundamentales. Ayer tuvimos ejemplos magníficos, lo de México, por ejemplo. Algo que no se puede hacer, siempre se ha dicho no se puede hacer, llega uno que le da a otro una patada y boom, se hace. Lo mismo, una planimetría se podía hacer, en Madrid se hizo, no por razones fiscales, también por razones del público, pero cuando se decidió, se hizo. El cadastro en Ensenada, pues, bien se podía haber hecho, pero la política manda, pues, pero ¿por qué? Y esto debe de forma cuanto más normal que la Hacienda está en el centro del sistema político. Sin más, gracias.